abrimos nuestro espacio de ciencia con la mirada puesta en este nuevo virus, el coronavirus, que desde comienzo de año está expandiéndose, sobre todo en China, pero ya también se están viendo otros casos en varios países de Asia y América. Estela Izpurua, también queremos hablar de otro asunto en esta sección, que por cierto parece de ciencia ficción.
Sí, o de un capítulo de Los Simpson, también podríamos decir, que por cierto, también predijeron lo del coronavirus, aunque en ese caso procedía de Japón y no de China. En fin, conoceremos un proyecto de la NASA que pretende utilizar hongos vivos para construir casas en Marte, así como suena.
Pues suena por lo menos extraño, sorprendente, y bueno, ahora intentaremos saber más de este asunto.
Es un fake.
Sí, hablamos de todo ello con ayuda de nuestros científicos habituales en el programa. Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Y a su lado, Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Javier, buenos días, egunon.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, comenzamos con, no sé si la palabra de la semana, y esperemos que no tengamos demasiado recorrido, por lo menos en los medios de comunicación, y que ojalá haya buenas noticias y dejemos de hablar de el coronavirus. Bueno, vamos a abordar, y Esther, tenemos datos, la última hora de lo que sabemos, de lo que está pasando especialmente en China.
Sí, vamos a mirar cuál es la situación en este momento. Hoy, 24 de enero, hay 845 personas contagiadas, la mayoría 830 en China. El resto se reparte así. Sí, 4 en Tailandia, 2 en Hong Kong, Macao y República de Corea, 1 en Taiwán, Japón, Nepal, Singapur y Estados Unidos. Pero además están investigando 5 posibles casos en México y 1 en Texas. Han muerto ya 26 personas, porque hay medios que ya apuntan que China ha reconocido que son ya 26 las personas muertas. Todas las muertes, eso sí, han sido de momento en China. Y ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, convocó una reunión de urgencia el miércoles. Después de 2 días de debate, el Comité de Emergencia concluyó ayer que aún es muy temprano para declarar una emergencia de salud pública a nivel mundial. Así lo anunció Didier Roussin, el director de la OMS.
Now is not the time. That's a bit too early to consider that this event is a public health emergency of international concern.
Todavía no es el momento, pero al mismo tiempo reconocía el director de la OMS que el comité está dividido 50-50 sobre la conveniencia de declarar o no una emergencia a nivel mundial.
The emergency committee members were very divided, almost 50-50.
El comité, como decía, estaba dividido y sigue estándolo, subrayaba el director de la OMS. Por tanto, de momento no se declara la emergencia mundial, pero atentos al aviso que da la OMS.
Advice to the global community to be ready for a potential evolution of this epidemic, which would.
La Organización Mundial de la Salud avisa a la comunidad internacional que debe estar preparada ante una posible evolución de la epidemia, lo que haría necesaria la declaración de emergencia de salud mundial. El gobierno de China ya ha puesto en cuarentena a 11 millones de personas de la ciudad de Wuhan y varios millones más de otras 9 ciudades.
Y en ese contexto hay que recordar que China celebra mañana la llegada del Año Nuevo, celebración que además se prolonga durante unos cuantos días, hasta el 8 de febrero, y bueno, movilizará a millones de personas. Ignacio, estamos recordando otras, no sé si historias similares, recordando, por ejemplo, que cuando se hablaba de SIDA se tardaron 2 años en identificar el virus, el VIH, pero ahora ha sido cuestión de días para ponerle nombre y apellido, ¿no?
Sí, esa es una de las ventajas que tenemos ahora en la ciencia del siglo XXI, con las nuevas tecnologías también de comunicación, incluso de Twitter, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy siguiendo la epidemia vía Twitter. Cuando tú sigues a determinados colectivos que te interesan, ¿verdad?, pues puedes estar informado a tiempo real, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo una epidemia a tiempo real. Como dices, en el caso del SIDA se tardaron 2 años en saber cuál era el causante, y aquí en cuestión de menos de un mes sabemos cuál es la causa, tenemos su genoma. Al tener el genoma podemos hacer estudios para ver exactamente de dónde viene, quién es. Se pueden desarrollar los kits y los sistemas de diagnóstico, con lo cual el diagnóstico va mucho más rápido, y entonces podemos llegar, en definitiva, a controlar la extensión de la epidemia, ¿no?
Como decía Íñigo, muchos hemos aprendido una nueva palabra esta semana, coronavirus. ¿En qué se diferencia el coronavirus del virus?
A ver, virus es un nombre general que engloba a todos los virus. Los coronavirus son una familia de virus, ¿no? Un grupo de virus. Se denominan así porque cuando se ven al microscopio electrónico, dan un aspecto como si fuera una corona de pétalos, y de ahí viene el término de coronavirus. O sea, hace referencia a la estructura que tienen, ¿no? Pero bueno, tampoco son tan novedosos. Date cuenta que los coronavirus tradicionalmente lo que producen son los catarros. El catarro, el resfriado común, está causado principalmente por coronavirus o rinovirus, ¿no? Lo que pasa que hasta hace unos años no conocíamos algunos coronavirus que pueden ser más peligrosos, producir neumonías e incluso ser mortales, ¿no? Que es lo que ocurrió hace en el 2003 con el SARS. Luego hubo otro brote en Oriente Medio, también con otro coronavirus, y ahora este que estamos viendo.
Mencionabas a dos coronavirus anteriores a este, el SARS y el MERS, Ignacio. También en aquel caso saltaron al ser humano, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que los coronavirus, principalmente, su huésped donde se encuentran es en animales silvestres, salvajes, etcétera. Y tenemos coronavirus de aves, coronavirus de mamíferos, coronavirus en los murciélagos. Principalmente los murciélagos son un gran reservorio de este tipo de coronavirus, y ahí es, digamos, el ciclo biológico normal donde se sitúa el coronavirus. Y de vez en cuando hay como un escape, ¿verdad?, de ahí, y es cuando puede pasar al ser humano, que es lo que ocurrió con el SARS, que parece ser que fueron también a través de unos felinos que se llaman civetas, ¿no?, que se consumen también en China, en los mercados de animales vivos, y en el caso del MERS, a través de dromedarios y camellos, ¿no?
Bueno, también se habla de que superpropagadores, que bueno, que pudiera ser, no sé si también tendría potencia para ser mucho más fácil los contagios que en otros, cuando hemos hablado de otras, no sé, iba a decirlo plagas, pero no es la palabra adecuada.
Epidemias,
eso, gracias, Ignacio. ¿Estamos hablando eso, de que puede haber más facilidad de propagación?
Sí, a ver, en muchas epidemias virales, lo que se detectan son algunas personas concretas que por sus características actúan como auténticos propagadores del virus, ¿no? Detectar estas personas, esto se detectó, por ejemplo, en el caso de la última epidemia de ébola, que luego estudios, digamos, posteriores epidemiológicos te permiten ver, oye, aquí en esta aldea, en esta ciudad, etcétera, por qué ocurrió esto, y detectan el caso de lo que denominamos superpropagadores en epidemiología, ¿no? Esto no es algo exclusivo de los coronavirus, sino que es típico en epidemias virales, ¿no? En este caso también se ha sugerido que quizá hay algunas personas que, por las características que sean, pues tienen una mayor facilidad para propagar el virus, ¿no? En el control de epidemias lo que te interesa sobre todo es detectar a estas personas para controlarlas cuanto antes, ¿no?
Entiendo que, bueno, lo mencionabas tú, Íñigo, en el caso de los superpropagadores hablamos siempre de humanos, no se daría el caso en animales. En este caso, los primeros días de la epidemia, bueno, cuando comenzaron a darse los primeros casos antes de declararse epidemia, destacaban siempre que no había contagio entre humanos. El hecho de que comience a darse ese contagio de humano a humano, supongo que también es un salto, ¿no?, en la transmisión.
A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando detectamos un nuevo brote epidémico, al principio, los síntomas te pueden parecer mucho una gripe, por ejemplo, entonces pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, cuando ya te das cuenta, estamos ante un nuevo virus, y cuando ya tienes sistemas para diagnosticar ese nuevo virus, empiezas a hacer el cribado, digamos, de la población y de la gente que puede estar enferma, ¿no? Entonces, por eso podemos tener la sensación, que es lo que nos transmiten los medios de comunicación, de que esto se está extendiendo a una velocidad rapidísima, porque un día nos hablan de 50, al día siguiente de 400, de 600, de 800, y nos parece que esto es como una especie de crecimiento exponencial, ¿no? En realidad no es así, en realidad toda esa bolsa de gente está ya infectada, lo que pasa es que ahora tenemos nuevos sistemas para detectarlos, ¿no? Con lo cual no es que se esté extendiendo con tantísima rapidez, ¿no? Uh-huh. Claro, al principio, cuando empiezas a detectarlo, hasta que no has analizado suficiente número de población, no sabes si hay realmente transmisión directa. Esto lo sabes cuando al principio el foco estaba en Wuhan, en el mercado. Cuando te empiezan a aparecer otras personas en otros sitios que no tienen contacto con ese mercado, entonces ya puedes decir, bueno, ¿cómo se ha infectado? Pues por transmisión habría entre personas.
¿No? O sea, ¿y cuando el virus se transmite entre personas, ha mutado o es el mismo virus que ha llegado del animal a la persona?
Es el mismo virus. Lo que pasa que ese virus, al principio no tienes datos suficientes para confirmar si hay transmisión aérea entre personas. Y eso, como digo, hasta que no tienes un análisis más de mayor población. O sea, es cuestión uh-huh. también de dejar un poquito de tiempo para analizar la situación, ¿no? Entonces se descubre que efectivamente, por ejemplo, cuando empiezas a detectar casos en personal sanitario, uh-huh. entonces dices, bueno, estas personas se han infectado uh-huh. por vía respiratoria. Pero no es que el virus esté mutando, cambiando, uh-huh. porque además los últimos análisis que ha habido, muy preliminares, de los genomas de los virus, de este coronavirus concreto, lo que se está viendo es que es muy estable y es como un brote muy clonal, de manera que no parece que sea un virus que cambia la velocidad rápida, ¿no? Uh-huh.
Sabiendo, Ignacio, que estás al tanto de todo lo que se va comentando y se vaya descubriendo también, bueno, pues nos quedamos más tranquilos porque sabemos también que nos mantendrás puntualmente informados.
Por supuesto que
de
sí.
un asunto, evidentemente, que va a tener más recorrido también en los medios de comunicación. Tenemos que hablar de otro asunto, Javier. Lo decíamos antes, yo me quedaba así un poco, ¿qué te voy a decir? Extrañado. Digo, ¿qué es esto de que se puede, o se está de hecho trabajando en un proyecto en la NASA para construir edificios a base de hongos vivos en Marte? Es que son varios elementos que
hongos vivos que además se regeneran si Ajá. se dañara la estructura de ese edificio.
Claro, el equivalente sería aquí hacer un edificio de madera y que si se te va quedando un poco pocho lo riegas y vuelves a tener las vigas enteras, ¿no? Mm. Esto con madera no sale tan sencillo, pero con hongos se podría hacer. Además, esto casi me meto otra vez en el dominio de Nacho López Goñi, porque al fin y al cabo gran parte de esos hongos son estructuras, son microorganismos, uh-huh. pero capaces de hacer estructuras, esos micelios que se pueden estirar en grandes superficies o crear estructuras esponjosas que al secarse pues adquieren una consistencia similar a la de un ladrillo, ¿no? Y esta es una de las cosas importantes, sobre todo porque para hacer hongos, digamos, solo hace falta tener nutrientes y darles energía base de alimento, ¿no? Los hongos son los organismos heterótrofos, se alimentan, pero podría hacerse con cianobacterias, con organismos vivos que son capaces de utilizar la energía solar para hacer fotosíntesis y alimentar así a estos hongos. Y con elementos muy sencillos, es decir, con agua y unos cuantos nutrientes, podrías crear estructuras a modo ladrillo. Ya se ha hecho en la Tierra y además remedando las condiciones de Marte, que son diferentes sobre todo en cuanto a la gravedad, condiciones de una atmósfera más débil. Y entonces todo esto se puede hacer. Esto es una investigación que viene desde hace muchos años de cómo construir cuando vayamos a la Luna o a Marte, cómo conseguir construir, ¿no? Por ejemplo, ahí ya estudios, se hacían en Barcelona, se han hecho estudios muy interesantes, que usando el polvo, el regolito lunar, se puede crear un tipo de hormigón, que es la solución mejor. Es decir, fíjate, en la revolución de la construcción en el mundo se ha hecho gracias al hormigón, ¿no? Al cemento, al fin y al cabo, que permite crear estructuras ligeras y a la vez muy resistentes, ¿no? En la Luna podríamos hacer algo parecido y en Marte también hay materiales con los cuales hacer el análogo de lo que sería un hormigón marciano. Pero en cualquier caso, la tecnología pues podría avanzar mucho con soluciones alternativas, como sería esto de usar hongos, y es una de estas muchas investigaciones que se están haciendo. Hay otras que se hace, que es, por ejemplo, usar esos materiales que hay en la superficie de Marte o de la Luna para crear estructuras que se pudieran extrusionar, es decir, como una especie de impresora 3D de chorrillo que podría crear también estas estructuras, y esta es otra de las líneas de investigación. O sea que fíjate que el mundo de la construcción fuera de la Tierra empieza a plantearse ya muchas
muy
alternativas. Y esta es posiblemente una de las más exóticas, porque es hacer una bioconstrucción en el sentido estricto, es decir, una construcción hecha a partir de organismos vivos que les haces crecer en forma de ladrillos,
¿no? ¿Y para esto serviría cualquier tipo de hongo, o hay un hongo en concreto que es el que se está utilizando?
Están trabajando con diferentes tipos de hongos. Hay que tener en cuenta, fíjate, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de estudiantes que ha participado en AIEN, que es una especie de concurso internacional precisamente de biología sintética, que estudiaban con el CSIC aquí en Pamplona la posibilidad, por ejemplo, de hacer plantas que se adapten, en este caso son plantas, ¿no? Plantas que se adapten a crecer en condiciones, por ejemplo, de menor gravedad. La gravedad de Marte es un tercio de la de la Tierra, la de la Luna es una sexta parte de la de la Tierra, y entonces los organismos no crecen de la misma forma. Lo mismo los hongos que echan sus micelios, sus redes de conexión por todos los sitios, lo hacen a ritmos diferentes, se pueden acelerar con procesos biológicos, y esto es la utilidad de los hongos. Habría que buscar, por supuesto, qué especie de hongo sea la más adecuada para estas condiciones extremas, a cuáles se les puede modificar para que elaboren esta labor, y como digo, pues son proyectos muy bonitos que quizás, solo quizás, en el futuro lo veremos convertido en cosas constructivas.
Bueno, yo quería preguntarle a Ignacio también, como microbiólogo, ¿qué opina de este asunto? Es decir, pensar en hongos y en construcción y en otro planeta ya también es juntar muchos elementos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo por esto de la vena de la innovación, yo lo que intentaría es hacértelo también con algún hongo, a ver qué te parece, Javier, que fuera comestible, ¿no? En el sentido de que luego le puedas dar un mordisco al ladrillo, ¿no? Y puedas, en caso de emergencia, pues comerte.
Hansel y Gretel, ¿no? Marciano.
Esto es. Creo que podría ser un punto de innovación.
Hay algún oyente que está planteando, pregunta cuál es la finalidad de construir en otro planeta, si es poblarlo. Digo yo que aparte de que lleguen los humanos, claro, llegarían también otras especies, en este caso de hongos, ¿no? A poblar un otro planeta, que esto también sería otra cuestión. Pues no sé si hablaríamos ya de especies invasoras, ¿no? ¿Qué podría pasar? Yo lo digo ahí como por abrir otra.
Bueno, esto es una de las cosas, sí, es una de las cosas que se ha vigilado siempre mucho y se ha visto que no funciona del todo bien. Es decir, incluso las misiones espaciales que llevan un nivel de desinsectación, por supuesto, y desinfección muy alto para no llevar microorganismos a otros sitios, se ha visto que en las misiones en la Luna y en Marte hemos dejado ya microorganismos, ¿no? Lo que pasa es que normalmente las condiciones extremas que se dan en esos planetas, pues no proliferarán mucho. Pero ojo, pueden sobrevivir perfectamente porque sabemos que hay, Nacho los conoce muy bien además, hay organismos que son capaces de resistir en condiciones terribles, muy, muy extremas, ¿no?
¿Y estos ladrillos hechos a base de hongo, Javier, son tan resistentes o más resistentes que el hormigón? ¿Cómo serían?
Lo comparaban realmente a la madera, fíjate, a unas capacidades de elasticidad y además bastante altas, lo cual puede ser interesante. Hay que tener en cuenta que las edificaciones que se hagan en estos mundos todavía están por diseñar. Ojo, había que decir, una de las mejores opciones que hay en el caso de Marte es no construir sobre el suelo marciano, o sea, nada parecido a lo de la película del marciano, ¿no? Sino construir realmente en cuevas bajo la superficie, porque eso nos protegería, eso sería mucho más inteligente, porque tendríamos una protección natural contra la radiación ultravioleta que en Marte llega a toda la superficie, porque no hay una capa de ozono que proteja de estas radiaciones, y hay que decir que estas radiaciones son mortales para todos los organismos vivos que conocemos, o mortales, o les ponen bastante en compromiso, con lo cual incluso estos ladrillos tendrían que estar protegidos de alguna forma contra la radiación ultravioleta.
Bueno, yo me quedo, Ignacio, barajando la posibilidad de animando, si se puede investigar, que con Boletus edulis se haga algún tipo de...
Yo sé que estabais mirando hacia ese lado.
Sí, no, ya sabes que son horas también que puede apetecer un aperitivo y darse a un ladrillo, pues no es lo más adecuado hasta ahora.
Con una cervecita un igual todo, yo creo que todo es posible, ¿no?
Bueno, agradeceros como siempre, por supuesto, y que el sentido del humor no nos falte, aunque tengamos que hablar también de asuntos que preocupan especialmente en este caso, hablando de ese coronavirus que nos tiene muy pendientes. Ignacio López Goñi, muchísimas gracias. Javier Armentia, a los dos gracias y feliz fin de semana, claro.
Lo mismo, buen fin de semana.
Muchísimas gracias, un abrazo.